Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Faltan 5 días para la cita con las urnas y para intentar pescar votos del caladero naranja, el Partido Popular ha fichado al economista y ex de Ciudadanos Luis Garicano. El ex eurodiputado naranja recalará ahora en la fundación del PP después de alejarse de la política el pasado verano. Borja Semper, portavoz electoral del Partido Popular, dice que buscan incorporar talento sin importar de qué partido vienen o a quién han votado.
Seguimos incorporando talento al partido. Nuestro proyecto político no mira dónde viene la gente, no mira a quién besa, no mira a quién reza, no mira a quién ha votado al pasado. Lo que miramos y que necesitamos es talento. El señor Garicano, pues es una de las mentes económicas con más talento que existe en España. Por lo tanto, es una muy buena noticia para el PP, sin duda.
5 días para las elecciones, pero apenas 3 para que finalice el plazo para votar por correo. En este sentido, llama la atención que en Melilla se han validado un 11% de los 11.707 votos por correo solicitados. Es un 5% más que en las elecciones de 2019, que además coincidieron con las del Parlamento Europeo. Esa inusual subida hace crecer las sospechas de un supuesto fraude, aunque el gobierno descarta totalmente esa posibilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Algo más de 12 millones de personas están en riesgo de pobreza y exclusión social, según el último informe de la Red Europea contra la Pobreza. Son el 26% de la población española. Aunque la cifra se ha rebajado, las comunidades autónomas del sur de España duplican las cifras de riesgo que registran las regiones del norte del país. Iranzu García.
La fractura se nota en todos los parámetros. La pobreza alcanza al 20% de la población, pero la brecha es también geográfica. Si miramos la parte sur del país, o sea, por debajo de Madrid, la cifra ronda el 30%. Sin embargo, en la zona norte de España se reduce de forma considerable hasta el 15%. Y si analizamos los casos más extremos, es decir, los de personas que están en situación de pobreza severa, hay 4 millones de personas. Aún así, hay datos que arrojan esperanza en España porque 840.000 personas han salido de la pobreza y han logrado salir más de 500.000 de ciudadanos. En 2 años hemos conseguido recuperar los niveles prepandemia.
2 años de cárcel es la pena a la que se enfrentan los autores de los insultos racistas al jugador Vinicius en Mestalla durante el Madrid-Valencia del domingo por la noche. Hay 3 identificados en este momento y se trabaja para encontrar a otro más, Juan Baño.
20 minutos tardó la policía en confirmar desde la unidad de coordinación operativa que la acusación del jugador brasileño era cierta. El coordinador de seguridad, un inspector jefe de policía, supervisó las imágenes grabadas de esa zona de la grada con ayuda de editores de imagen y zooms especiales. Agentes de las unidades de intervención policial subieron a la grada. La policía tiene la seguridad de dar pronto con el segundo agresor y se revisan más imágenes por si hay más implicados. En esta ocasión hay una víctima clara y unos presuntos autores con nombres y apellidos. Otras veces no fue así. Eso podría facilitar el trabajo judicial, nos dicen fuentes de Fiscalía. También se podrá instar a la Oficina Nacional del Deporte a que se abra un expediente a través de la Comisión Antiviolencia por si procede algún tipo de sanción con arreglo a la ley del deporte. Medidas a veces, dice nuestra fuente, más efectivas que el propio Código Penal.
La polémica por los gritos racistas a Vinicius ha dado el salto a la política no solo nacional, sino también internacional. Esta noche el gobierno brasileño ha llamado a la embajadora española para mostrarle su descontento por esta situación y el propio embajador brasileño decía esto en los micrófonos del partidazo de COPE.
Los españoles no son racistas, pero el hecho es que un grupo, por menor que sea el grupo, tiene un poder muy grande para dañar la imagen de un país. En Brasil, la gente que hace daño al medio ambiente es una minoría, pero aquí en España ya he escuchado muchas veces que Brasil no es un país que respecte el medio ambiente.
O sea, en Brasil nos ven como racistas.
Si no hay una respuesta de la sociedad española, esa es la conclusión que se llegará, obviamente.
En este sentido también llaman la atención las palabras de Xavi. El entrenador del FC Barcelona se quita la chaqueta blaugrana y habla de esta forma sobre lo ocurrido con Vinicius. La pregunta la hace nuestra compañera Elena Condis.
¿Crees que se deberían parar los partidos de fútbol cuando haya insultos racistas como gesto público para luchar precisamente contra el racismo y la xenofobia?
Sí, siempre lo he pensado. Yo estoy trabajando, estoy en mi ámbito laboral y se ha aceptado, o no sé por qué, en el único deporte que se acepta el insulto. Es decir, yo estoy trabajando en el banquillo y me llaman hijo de tal o lo que puedas imaginar. ¿Yo por qué tengo que aguantar un insulto? A ningún maestro lo insultan. O insulta tú a un obrero. Vete a insultar a un obrero, a ver qué te va a decir. Te va a caer ladrillo en la cabeza. Yo creo que es momento de parar todo esto, ¿no? Insulto fuera, no se juega.
Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días y gracias por estar escuchando la radio. Venimos de escuchar a Beatriz Pérez Otín en la noche de COPE. Y hoy, fíjate, hoy pongo la primera calle positiva de una manera un tanto especial. Hace más de 450 días que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania. Esto es un conflicto que ha dejado miles de muertos y, según datos de Naciones Unidas, más de 7 millones de refugiados. La guerra, de forma inevitable, marca la vida de todos los ciudadanos de un país, la de los soldados en el frente, la de sus familias que esperan con agonía su regreso y la de aquellos a los que no les queda más remedio que abandonar sus hogares buscando mayor seguridad. Claro, nos hacemos preguntas. ¿Qué ocurre con estos últimos? Bueno, pues que sepas que el equipo de la Linterna de COPE, con Ángel Expósito a la cabeza, pues ha estado en Rumanía, en un punto cercano al Mar Negro, en la frontera con Ucrania. Y ahora mismo a las 4 y 6, 3 y 6 en Canarias, está con nosotros poniendo las calles precisamente Ángel Expósito. Ángel, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Joder, no paras, de verdad. Siento envidia, pero siento admiración, ¿no? Porque te mueves donde realmente más lo está necesitando la gente.
Bueno, ahí, no sé, nos gusta hacer este periodismo en la Linterna y lo sabes mejor que yo. Rubén Corral, Adrián Gil, Juan Carlos Matamoros y yo llevamos 3 días reportajeando por esta frontera entre Moldavia, Ucrania, Rumanía. Hemos bajamos ayer, creo, ya me he perdido la cuenta, a la altura del Mar Negro, la ciudad de Constanza, y muy cerquita de ahí hay una base aérea donde hay 200 tíos del ejército español. Por lo tanto, una experiencia en cuanto a los refugiados, en cuanto a las consecuencias de la guerra, que estábamos a un paso ya de pisar Ucrania, y con los mejores de los nuestros, que bien los conoces tú también, en este caso del Ejército del Aire.
Pues sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que, Ángel, claro, ¿qué se ve, qué se siente en un puesto fronterizo, por ejemplo? ¿Qué os habéis encontrado allí? ¿Cómo mira la gente?
Mira, es muy curioso, porque salvo las madres y los niños, los poquísimos ucranianos varones que están a este lado, ninguno quiere hablar. Nadie se fía de nadie. El miedo de estos países de la Europa del Este es el miedo al soviet. Tienen miedo a la guerra, por eso huyen. Pero en Rumanía, en los países bálticos, en Bulgaria, Polonia, lo que tienen miedo es a la vuelta de la Unión Soviética. Eso se ve. Se ve en las miradas. Esto es un nido de espías, toda la Europa del Este. Los ejércitos de los aliados están con servicios de inteligencia porque efectivamente te están espiando, seguro, los rusos, y hasta los mensajes cifrados entre los españoles y el cuartel general se mandan de una manera secreta, porque nunca sabes quién te puede estar escuchando. Eso es lo que se huele. A partir de ahí siguen saliendo ucranianas con los niños, los que han conseguido aguantar este año y pico ya no soportan más, pero es que a la vez están volviendo. Si salieron 7 millones y pico de ucranianas, habrán vuelto un tercio. Algo más de 2 millones con cuentagotas que vuelven, muchos de ellos sin saber si tendrán casa y si no. Y luego hay otra cosa que nos ha impresionado mucho, y es que estamos acostumbrados a hablar de las mujeres con los niños, faltaría más, de los hombres en las guerras, pero nos olvidamos de los ancianos. Hay un montón de ancianos y de abuelitas ucranianas sueltas por la Europa del Este que no pueden más para avanzar hacia adentro, hacia Alemania, hacia Italia, hacia España, y se quedan allí. Y es impresionante ver a esos viejecillos, Pulpo, pues en Ucrania, acogidos en ONGs de Naciones Unidas o de la Iglesia, como el caso en el que estuvimos nosotros.
Ángel, ¿cómo es la mirada de la gente que claro, que no se puede mover de allí, que sabe que están predestinados a un poco a lo que venga, porque no se atreven a viajar, no se atreven a dar el paso de abandonar su propia tierra? ¿Hay sufrimiento? ¿Hay esperanza?
Hay de todo. Nosotros estuvimos con un par de señores mayores, de abuelitos. Sergei era uno de ellos. Y fíjate, era una pareja para comérselos. Él, uno de ellos, no podía andar literalmente nada. Iba con un andador y parecía mi abuelo y tenía 63 años. Y el otro estaba sordo, absolutamente sordo. ¿Qué ocurre? Que el sordo tiene unas piernas fortísimas porque había sido obrero de la construcción, y el que no podía andar oía estupendamente. Entonces son inseparables, pero no se conocían de nada antes de huir como refugiados. Venían de la región del Donbass, de la ciudad de Donetsk, caída en manos rusas desde el principio. Te encuentras gente con esperanza, gente que quiere volver, y te encuentras gente que no quiere volver ni de coña, porque aquello pues muy posiblemente no tengan absolutamente nada. Es sorprendente lo de los niños y los jóvenes. A los pequeñajos les pones a jugar, te miran tristones, como que tampoco se fían, pero se ponen a jugar. Y es muy impresionante lo de las chicas de 13, 14, 15 años, cómo estudian online con el Ministerio de Educación ucraniano desde aquí, desde Rumanía, y cómo intentan tirar para adelante, pero con un tono muy bajo, muy bajo. Yo creo que el miedo se mezcla con el sufrimiento. No sé qué es peor, seguramente el sufrimiento.
Ángel, ¿está fracasando un poco la política de la Unión Europea que ha sido incapaz de parar esta guerra, esta invasión de Rusia hacia Ucrania?
No, yo creo que no está fracasando. Yo creo que precisamente el ridículo absoluto del ejército ruso se ha producido gracias a Estados Unidos y a la OTAN, sin ninguna duda. Estados Unidos y la OTAN no puede poner soldados ahí. ¿Tú te imaginas que llegaran ahora, mañana, 50, 100, 200 soldados españoles muertos? Es muy fácil decir que hay que meterse allí, ¿eh? ¿Tú te imaginas que en Estados Unidos empiezan a llegar marines muertos por la guerra de Ucrania? O aquí, tú imagínate que en Torrejón aterriza mañana un Hércules con no sé cuántos ataúdes. No, yo creo que Europa está haciendo lo que tiene que hacer. Europa ha plantado cara a Putin, Europa está defendiendo nuestro modelo de vida, que es con diferencia el mejor del mundo, y yo creo que no podemos hacer muchas más cosas que seguir aguantando. Y como periodistas, Pulpo, tenemos también parte de culpa en que no debemos olvidarlos, ¿eh? O sea, el sufrimiento de esos ucranianos, la labor de los soldados españoles en esta frontera y la labor de tanta gente que está ayudando a esas familias no puede pasar por alto. Tenemos que seguir muy pendientes de esta gente y no olvidar la salvajada del psicópata de Putin, pues oye, para lo que sirva en el futuro.
Te quería preguntar por eso, Ángel, el papel de nuestro ejército, ahí están nuestros militares, es que están allá donde se les necesita, y si no se les necesita, van por si acaso se les necesita.
Es que las fronteras han cambiado. Cuando éramos pequeños, Pulpo, aprendíamos las fronteras con los Pirineos, con el mar Mediterráneo, y al otro lado Italia, Córcega, Cerdeña, y al sur el estrecho de Gibraltar.
Claro.
Eso ya no es verdad. Al sur, España linda con el Magreb y con el Sahel. No lo olvidemos, el África Negra. Al este, España linda con el Mar Negro, con Oriente Medio, en el otro lado del Mediterráneo, con los países bálticos y con esa frontera de Rusia. Ya no linda con Francia o con Portugal. Nuestros límites son los de la Unión Europea. Y en ese flanco este de la OTAN es donde están estos 200 soldados del Ejército del Aire con 7 cazas F-18, que es impresionante verlos volar y verlos patrullar. Ellos están en alerta permanente. En cuanto suena la alarma, en 10, 15 minutos salen pitando dos cazas a detectar al avión ruso que se aproxima al cielo europeo. Ese es su trabajo. Policía aérea, armados hasta los dientes, disuasión y entrenamiento constante. Uh-huh. Para eso están, para eso les pagamos y bien orgullosos, Pulpo.
Desde luego que sí. Fíjate, nuestros amigos de la Marina, ¿cuántas veces nos han contado el despliegue que tienen por cualquier parte del mundo, sí, donde hay cientos de militares en diferentes naves, y lo que están haciendo son labores humanitarias?
Labores humanitarias en muchos casos, en otros casos labores de disuasión o de formación y entrenamiento, y en otros casos, y seguramente no lo sabremos, labores no precisamente humanitarias. O sea, cuando rescatan a los españoles en Sudán y entran las operaciones especiales y los paracaidistas a por ellos, no quiero imaginar lo que tuvo que haber allí hasta que lo sacaron, porque tampoco nos lo pueden contar ni deben hacerlo, pero aquello tuvo que ser un tomate importante. Hay muchas misiones que no las sabemos, hay muchas misiones de inteligencia y de apoyo que no debemos saberlas, y efectivamente lo que dijiste antes, están donde tienen que estar y donde se les manda. Para eso son soldados.
Claro. ¿Está ya de regreso a España?
Sí. Terminamos la linterna, pues hace, creo que 4 horas.
4 horas.
O 5, ya me pierdo.
Ya lo sé.
Hemos desmontado y nos hemos cogido el coche. Estamos ya en el aeropuerto de Bucarest y aproximadamente en hora y media sale el avión para Madrid.
Ajá. Dinos qué hora es, porque la gente se piensa que eso seguro que es una pieza de radio que está grabada.
No. Aquí son las 5:15 y hemos puesto las calles desde Fetesti, que es una ciudad lindando al Mar Negro. Hemos puesto toda la autovía hasta llegar a Bucarest y aquí estamos, poniendo las calles en Bucarest, Pulpo.
Qué bueno. Ángel, ¿con qué te traes llena la mochila? ¿Esta vez con qué te vienes? ¿Con qué nos vas a sorprender cuando llegues a la redacción?
Mira, me llevo 3 sentimientos. Uno de mucha pena. De ver a esas mujeres y a esas niñas es impresionante, y a esos viejecillos. es una pena tremenda verles la mirada. Me llevó otro sentimiento de realidad. La OTAN, la Unión Europea, es muy grande y no puede ser que el psicópata de Putin acabe ganando esta guerra, y no lo va a ganar. Y tres, me llevo un sentimiento de orgullo, porque he estado con unos soldados cojonudos que llevan la marca España como nadie por el mundo pulpo.
Qué bueno. Dale un abrazo a Mata, otro a Rubén. Te rodeas de muy buenas personas y al final... Pues,
no
mira,
te creas, no te creas. Que no, sí, son para tanto.
Que,
¿eh?
Sí,
no son
que sí, que yo les conozco, antes que tú.
Y son, eso seguro.
Y te aseguro que son buenos tíos. Ya les tienes contigo, bueno, y se
si lo dices tú. Si lo dices tú.
Te lo digo en serio. Oye, Ángel, gracias por estos minutos de radio que nos has regalado aquí a los ponedores de calles, y que sigas así, que este programa también es un poco la extensión de esos viajes que haces en cualquier parte del mundo.
Claro que sí, a estas alturas no vamos a cambiar. Encantados. Gracias, Pulpo.
Hasta luego, Ángel. Muchísimas gracias.
Un abrazo,
gracias,
amigo. Adiós. Adiós.
Hasta luego. 4:16.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Poniendo las calles, la esperanza, la alegría, la compañía. Y sobre todo lo que te estamos contando en el día de hoy, que Ángel Espósito está allí, conectamos con él y lo compartimos con toda la audiencia. En el día en el que hoy, por ejemplo, vamos a comenzar el martes, pues charlando con la doctora Anabel González, psiquiatra y psicoterapeuta, que acaba de publicar el libro Por dónde se sale. Eso es un trabajo científico en el que refleja su experiencia para poder superar algunos de los problemas que se establecen en nuestra mente y que no nos dejan avanzar. Yo creo que puede ser una conversación muy interesante, porque todos tenemos algún tipo de miedo o cuestión que no podemos quitarnos de la cabeza y que nos limita además mucho más de lo que nos podemos imaginar. Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hemos comenzado por todo lo alto, ¿eh?
Sí, hemos comenzado con Espósito, con ese gran trabajo de reportaje que realiza por todo el mundo. Va, se mueve y visita cualquier lugar en conflicto, y la verdad es que te abre un poco los ojos, ¿no? Porque hay veces que pierdes la perspectiva de lo que está sucediendo. Va a hacer 15 meses desde que esto comenzó, y como que al principio hay muchas más noticias y ahora pues la cosa desciende, pero no, esta gente sigue en una situación dramática. Y Espósito está ahí para contárnoslo. Qué bueno que haya entrado en Poniendo las Calles.
Pues la verdad que sí. De hecho, vamos, esta conversación que hemos tenido con Ángel, ahora lo hemos grabado, lógicamente, y luego a partir de las 5 la vamos a compartir con la gente que se incorpora a este programa de radio, pues a partir de la segunda hora. Como estamos en la primera, Bea, hasta llegada a las 5 de la mañana, ¿qué más vamos a ofrecer a nuestros ponedores?
Va a estar Mar Gómez con nosotros. Ella es física y meteoróloga del tiempo.es, y con ella conoceremos pues la previsión para el día de hoy, también para el resto de la semana, y nos contará otras cosas, como por ejemplo si las lluvias que se esperan para estos días van a servir para paliar la sequía.
Perfecto. Lo que es importante es que sepamos que estamos escuchando el primer despertador de la radio. No tenemos tiempo para escuchar a la gente que nos llamó en su momento, así que nos vamos directamente a recordar a la audiencia que nos está escuchando en este momento que si lo están haciendo es porque son ponedores, y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues hoy en facebook.com/poniendolascalles te hacemos la siguiente pregunta. ¿Es la salud mental la asignatura pendiente de la sanidad en España? Bueno, vamos a ver qué mensaje nos estáis dejando. Los vamos a compartir contigo. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, you hear the jazz go down. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. London town.
George. He knows all the chords. Playing strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. His dead and old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights, play his bass.
En directo estamos poniendo las calles en la cadena COPE o desde la cadena COPE. ¿Cuánta gente haciendo cosas? Es impresionante. Y sobre todo que lo demostráis, que estáis demostrando que aquí estáis, escuchando la radio y cada uno, pues, oye, en la medida de lo posible, ¿cómo aporta a la sociedad para que esto no se detenga ni un minuto? Si estás en la cama pero nos estás escuchando, también estás aportando. Yo sé que hay mucha gente, Bea, que nos dice, pero si yo estoy en la cama, ¿cómo voy a ser ponedor? Si estás a la escucha, están aportando, ¿verdad que sí? Así lo sentimos.
Y también son ponedores, claro, el que está a la escucha, y también son ponedores el que tiene el diploma porque ha entrado ya con nosotros y ha hablado con nosotros por teléfono y nos ha contado lo que estaba haciendo. Da igual que esté en la cama, que esté tomándose un café o trabajando.
Claro, todos somos equipo y todos somos ponedores. Jesús Moreno nos acaba de seguir, también Rosario Bernabéu, Victoriano Arroyo, Lola Medrano, María Guardiola y Encantador de Serpientes son ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú me sigues, tu nombre aparece aquí y yo rápidamente pues te menciono para darte las gracias y la bienvenida en este día en el que estamos hablando de la salud mental. Dicen que en España lo de la salud mental se podría llevar muchísimo mejor, que la sanidad como que no lo atiende muy bien. ¿Qué opinan los ponedores? Vea.
Bueno, Ángel Blasco dice que por desgracia cree que sí, que debería de tenerse más atención. Tengo un cuñado, nos cuenta que tiene una enfermedad mental degenerativa. Llevamos 2 años dando vueltas con el pulpo y aún no nos ha atendido ningún neurólogo, ningún psiquiatra. Y estamos dando palos de ciego porque los médicos que lo ven de atención primaria se lo van pasando de uno a otro y no terminan de dar una solución ni podemos ver si esto se puede parar o se puede retrasar la enfermedad que tiene. Luego también tenemos a Pedro Cervantes que dice, en salud mental faltan pulpo especialistas y es una pena porque ahora mismo, a día de hoy, en estos momentos, lo están arreglando con pastillitas. Y también está bastante indignado con la situación Javi Santa Fe. Dice, la salud mental es primordial y mucho más desde el COVID-19, porque empeoraron muchas de esas enfermedades.
Bueno, son los comentarios que hemos empezado a leer y a compartir con toda la audiencia a través del programa de radio y que los puedes encontrar y los puedes seguir dejando en facebook.com/poniendolascalles. Ahí, por ejemplo, nos acaba de seguir Francisco Cárdenas Cuadra, Jorge Lorenzo y Domo Astur Telecomunicaciones. Insisto, ponedor que nos siga, ponedor que será mencionado y sobre todo agradecida su presencia por seguirnos en este programa de radio a través de nuestra página de Facebook. Son las 4:23, 3:23 en Canarias. Hoy es martes de tutorial y toca aprender qué nos enseña uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes. Esto los martes aquí lo llevamos, vamos, a gala cada día de la semana en el que aprendemos un montón de cosas, Bea.
Claro, lo que hacemos es coger un vídeo de YouTube, un tutorial, lo partimos en 3 cachitos, además lo hacemos, somos muy píos, y vamos dando pistas, pildoritas, a lo largo de las 2 horas. Empezamos, como siempre, con la primera, que es como se tienen que empezar las cosas. Vamos con ello.
Un calcetín, pegamento de silicona caliente, cartulina roja, tijeras, cuchillas y un pompón chico.
Un calcet. Vamos a ver. Esto puede ser para hacerte un disfraz, para ser un atracador.
Bueno, podría ser. Podría ser, sí, tiene pinta de algo, de alguna manualidad, ¿verdad? Puede ser un disfraz, puede ser un gorro.
Puede ser, sí.
No sé qué más cosas se te pueden ocurrir. No sé, bueno, hay gente que con los calcetines filtra el café.
Desde luego, perfectamente. O guarda dinero. O sea que... Oye, es verdad. Es que, claro, un tutorial puede ser de cualquier cosa. Cuidado, ¿eh?
Eso es. Nosotros cogemos un tutorial. Algunos son muy raros, ¿eh? Algunos son muy curiosos. Y ahí, pues, lo vamos troceando. De momento, esta ha sido la primera pista.
Ok, ¿y qué tiene que hacer el ponedor que nos está escuchando? ¿Qué cree saber qué es lo que es?
Pues si cree que ya lo tiene, dice pista número 1 y nos manda una nota de voz al 662-942-605.
Perfecto, muy sencillito. Eso sí, indicando pista número uno, porque claro, eso es lo que va a hacer que te lleves un regalo todavía más importante que si lo dices con la pista número tres. Más mérito tiene haberlo adivinado con la pista número uno. Son las 4:25, 3:25 en Canarias. Qué gozada, qué cantidad de gente tenemos por aquí siguiéndonos. Bernardo Cordón, Teresa Santillán y Vicente Campos se acaban de incorporar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Mi saludo a los vigilantes de seguridad, mi saludo a la gente que está trabajando pues en un puesto de socorro, en un puesto de emergencias, a la gente que está con las ambulancias, a la gente que cuida a los enfermos, a la gente que está echando un cable al otro lado de la radio y echando un cable a la gente para que se encuentre un poquito mejor. Pero fíjate, yo creo que la mayoría de las personas, por no decir todas, pues hemos tenido, bueno, pues alguna época, algún trauma, algún problema que nos ha dejado, bueno, no nos ha dejado desarrollar nuestra vida de forma normal. Es verdad que la mayoría de las veces son cuestiones que se aparcan en nuestra mente y esto provoca que en vez de vez en cuando pues nos sintamos inseguros y nos sintamos con miedos. Bueno, pues la doctora Anabel González, ella es psiquiatra, es psicoterapeuta, trabaja en el complejo hospitalario universitario de A Coruña y acaba de publicar un libro súper interesante que nos puede ayudar con todos estos temas. ¿Por dónde sale? Se llama el libro. ¿Por dónde se sale? ¿Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro? Bueno, pues después de conectar con Ángel Expósito, pues damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Anabel González. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días y muchísimas gracias. Decía en la introducción que la mayoría de las personas tenemos algún trauma que nos suele acompañar toda la vida y que, como un herpes, pues de vez en cuando da la cara. Por su experiencia, Anabel, doctora, ¿definirlo así es exagerado o es pura realidad?
Bueno, a ver, si pensamos en traumas gravísimos, pues sí, es exagerado. Pero si entendemos que trauma puede ser cualquier cosa que se nos quede atascada, experiencias, bueno, que no hemos terminado de asimilar, pues sí, sería bastante realista pensarlo así. ¿Quién no tiene cosas un poquito bloqueadas o cosas que uno no ha terminado de digerir en su historia?
¿Por qué existen esos ciertos temas que nos impiden avanzar?
Pues a veces porque ocurren en un momento especialmente sensible, ¿no? Nos cogen cansados o nos cogen flojitos o pasan demasiadas cosas juntas, o porque son cosas que vienen de personas que son muy significativas para nosotros. Y entonces, viniendo de esas personas, pues la misma cosa nos hace más daño.
Doctora, ¿y por qué a cada persona le puede afectar una circunstancia en particular o suelen ser temas universales? ¿De qué tipo de índole son?
Bueno, hay cosas que por el calibre que tienen, ¿no? Pues las personas que sufren tortura, ¿no? Que es un daño intencionado por parte de otro ser humano, generalmente se quedan traumatizadas, ¿no? Pero luego, cuando ya entramos en otro grupo de situaciones, ya influye muchísimo más la percepción individual, es lo que significa para mí una cosa determinada. Y además se van encadenando unas con otras, es decir, si yo he tenido, por ejemplo, una experiencia de traición, que siempre es lo que más nos rompe por parte de una persona significativa, la siguiente vez que amenace con pasar eso, ya no hace falta ni que pase, pues yo a lo mejor estoy sensibilizado. Entonces a mí esto me afecta más porque ya llueve sobre mojado.
Claro, me pregunto, doctora, ¿cómo nos afecta el miedo? ¿Cuáles son los temores que más nos están limitando?
El miedo está presente en nuestra vida desde que nacemos, ¿no? Está ahí como para avisarnos, es nuestra alerta, nuestra alarma que nos dice cuándo puede haber cosas peligrosas. Así que el miedo está de nuestro lado. La cuestión es que a veces el miedo se nos queda metido en el cuerpo y no se va. Y entonces sí que ya no juega a favor. Empieza a veces el miedo a tomar decisiones por nosotros. O el miedo es tan potente que ya no podemos pensar. O nos deja paralizados en situaciones en las que podríamos reaccionar si no estuviéramos tan asustados, pero no nos podemos mover, ¿no? Y nos quedamos a veces sin ser capaces de solucionar cosas del bloqueo que tenemos. Y ahí es donde se convierte en un problema.
Claro, porque, doctora, estamos hablando de la ansiedad, del miedo. ¿Son complementarios? ¿No tiene nada que ver una cosa con la otra? Lo digo más que nada porque hay mucha gente que se sigue haciendo esta pregunta, pero a la vez que si las obsesiones, que si la ansiedad, la angustia, son estados en los que nos metemos en ocasiones sin saber por qué nos ha surgido, por qué nos encontramos en esa situación. Normalmente, cuando uno se encuentra dentro, salir no suele ser fácil. ¿Por dónde se sale?
Bueno, lo primero es entendernos, ¿no? Hay veces que el miedo no tiene sentido, uh-huh. porque el miedo se puede quedar pegado a cosas que, por decirlo de alguna manera, pasaban por allí. Yo a lo mejor pues cojo un vuelo, ¿no? Y bueno, hay una turbulencia, no es gran cosa, pero yo voy en una temporada en la que ya me tiembla el suelo debajo de los pies, porque mi pareja está yendo regular, en el trabajo regular, entonces ese vuelo me coge en un momento en el que yo ya estoy como con un cierto nivel de angustia, y entonces le cojo miedo a volar. Y me digo, ¿por qué? Si es que el vuelo no fue para tanto, ¿no? Pero a lo mejor lo que estaba pasando alrededor sí. Y una vez que el miedo se queda pegado a volar, cada vez que vuelo lo vuelvo a sentir. Y yo no voy a lo mejor, si no me paro un poquito a pensar cuándo empezó esto, qué estaba pasando en ese momento, no voy a entender por qué se desarrolló ese miedo, ¿sí? Y necesito entender eso y necesito entender cómo funciona el miedo, ¿no? Porque la salida del miedo, una de las cosas que digo ya desde el primer capítulo, así que es un spoiler a medias, es que la solución del miedo no es la calma, es la seguridad.
Claro.
La calma me quita el miedo un momentito, pero luego al rato, si yo no tengo seguridad interna, vuelve. Y la seguridad no se consigue con un ejercicio de relajación. Con eso puedo conseguir un poquito de calma, ¿no? La claro. seguridad se consigue pues con la reflexión, con la conexión con los demás, ¿no? Decía que el tener amigos o el tener un poquito de red social es un factor protector, ¿no? Para la salud física, para la salud emocional. Y si nosotros no nos sentimos seguros en las relaciones, si no sabemos las reglas del juego, cómo funcionan las personas, ¿no? Pues nunca se acaba de aprender esto, ¿no? Que es complicado, pero si vamos avanzando por ahí, cada vez andamos por el mundo como con más recursos, entendemos un poquito más, nos seguimos equivocando, pero bueno, podremos desarrollar esa seguridad. Yo creo que la seguridad es como una inversión de futuro muy rentable, y buscar recetas que nos calmen es no perder el tiempo, pero casi.
Doctora, quiero mandar un saludo a DJ Jova, DJ Jova, que nos está escuchando, es un nuevo seguidor del programa, nos lo pasa Javi Ramírez, en este momento en el que, detecto en el libro que has escrito algo que me parece que es esencial, ¿no? Y es que si de niños hemos sido cuidados, pero al mismo tiempo nos han dado autonomía, es más fácil que según vayamos creciendo, pues nos encontremos más estables para superar las dificultades. ¿Esto, doctora, es así?
Claro. Y esta seguridad a veces la traemos desde casa porque hemos crecido con personas que nos han hecho sentir seguros de que, bueno, de que van a estar ahí, de que si nos pasan cosas pues les podemos ir a contar, ¿no? Y que en cierto modo pues les va a importar y nos van a ayudar en la medida que puedan. Claro. No hace falta que tengamos padres perfectos, que cuando escuchamos estas cosas parece que tenemos que estar todo el tiempo ahí entendiéndolo todo, ¿no? No hace falta ser normalitos, pero estar, ¿no? Y que los niños pues tengan la sensación de que hay alguien ahí. Porque si yo siento eso, cuando soy adulto y me pasan cosas, yo voy a tener la sensación de que puedo también hablar con la gente, contarlo, y eso es algo muy importante para resolver los problemas. Uh-huh. También tenemos nosotros que ser capaces de hacer cosas solos, ¿no? Y un niño que se siente muy inseguro no se hace autónomo y no va haciendo cosas solo. Uh-huh. Siente que necesita demasiado la gente, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio entre poder hacer cosas nosotros solos y también apoyarnos en los demás, porque hay veces que uno solo no puede.
Las ventajas de estar haciendo un programa de radio en directo es que a la vez, doctora, pues vamos intercalando los mensajes que vienen en relación al tema que estamos tratando en este momento en Poniendo las Calles, en este primer despertador de la radio. Nos dice Jesús VG, dice: Pulpo, muchas gracias por tratar el tema de la salud mental, seguro que muchos oyentes te lo van a agradecer. Nos manda un saludo, claro, es que haces reflexiones y te pones un poco en la piel de la gente que está al otro lado de la radio, porque hay otra fórmula que he detectado en tu libro. Y es que, puede ayudar a muchas personas, es la de entender que vivimos en un guión que es absolutamente cambiante. Es decir, que tenemos que saber acostumbrarnos a que los cambios nos pueden venir muy bien. Concretamente dices en el libro, que lo tengo aquí apuntado, quienes consiguen lidiar con la incertidumbre tienen más recursos ante la vida. No sé por qué.
Pues porque la vida es incierta. Porque las personas que tratan de solucionar la inseguridad a través del control lo consiguen un tiempo, pero la vida siempre se pone original y trae cosas que no, no. Yo creo que en la pandemia lo vimos, que fue un gran experimento colectivo, sí, de constante impredecibilidad, ¿no? Sí, era una detrás, sí, de otra. Sí, sí, entonces, sí, alguien que hubiese intentado tener su vida controlada, pues a ver cómo lo consiguió, difícilmente. Y si no es una pandemia, es cualquier otra cosa, ¿no? La vida no sigue el guión que nosotros hemos escrito para nosotros mismos. Uh-huh. Muchas veces nos contradice. Uh-huh. Y ahí es donde el control no funciona y la seguridad sí. Uh-huh. Porque si yo voy teniendo recursos, siento que tengo recursos para manejar las cosas y que si no los tengo puedo apoyarme en mis amigos, en mi gente, pues atravieso pandemias y atravieso lo que vaya viniendo, pues, y si me siento muy mal, pues puedo pedir ayuda fácilmente y así vamos pasando por la vida, se ponga como se ponga, ¿no? Uh-huh. La seguridad está a prueba de imprevistos y el control no.
Es verdad, yo siempre lo digo, la incertidumbre muchas veces es lo que impide descansar normalmente a nuestros ponedores, pero bueno, cada uno tiene sus motivos y sus situaciones, pero que los entiendo a todos, a todos los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando cada madrugada, si lo hace desde una cama, si no lleva un orden de descanso normal, es porque algo está pasando ahí en esa cabeza, ¿no? Y además, doctora, creo que cuando las emociones nos llevan, pues digamos, a un dolor permanente, pero no dolor físico, sino mental, ahí es donde nos tenemos que hacer la siguiente pregunta, y es, ¿cómo debemos actuar para superarlo?
Pues yo creo que el mayor problema con el dolor no es el dolor. El dolor se pasa. Duele mucho, a veces un dolor muy profundo, pero si somos capaces de sentirlo sin escaparnos, de abrazarlo, de dejar que nos lo abracen, el dolor se va poquito a poco marchando. El mayor problema con el dolor es cuando armamos toda nuestra estructura mental para no tocar ahí. Porque entonces el dolor se queda ahí dentro, claro, se pudre, y a veces incluso nosotros escarbamos en la herida, ¿no? Sí. Entramos ahí solo para machacarnos porque nos haya pasado eso, para culparnos, para torturarnos, y eso va haciendo que el dolor aumente, ¿no? Hablabas antes de cuidarnos. Claro, si yo cuando me duele algo me cuido más que cuando no me duele, tengo más boletos de que el dolor se me pase antes. Pero hay muchas personas que cuando algo les duele se tratan peor que nunca. Uh-huh. O se dejan ir. Y entonces el dolor se alarga y a veces se mantiene toda la vida.
Uh-huh. Hombre, es que yo creo que la clave está en la reflexión y en la confianza, ¿no? En saber manejar un poco y buscar el término medio de todo esto que estamos hablando. Doctora, ya prácticamente para finalizar, que son las 4:38 de la mañana, hora menos en Canarias, ¿se puede aprender cuando uno ya es mayor?
Sí, se puede aprender siempre, ¿no? Lo que pasa es que hay que ponerse, y aprender no se aprende en un día, ¿no? Yo creo que el problema a veces es que buscamos más recetas que soluciones, ¿no? Recetas de, vale, me digo esta frase o hago este cambio y quiero un cambio espectacular, ¿no? Porque se nos dibujan muchas veces los cambios así, ¿no? Encontré esto, vi la luz y a partir de ahí todo cambió. Y los cambios en la vida generalmente no funcionan así. Alguna vez, muy rara. Uh-huh. Pero los cambios reales son cambios de poquito a poco, ¿no? Un uh-huh. aprendizaje lleva tiempo. Y para aprender hay que equivocarse muchas veces. O sea, no se aprende sin equivocarse, se aprende por ensayo y error. Así es como se produce el aprendizaje, ¿no? Y a veces pues queremos llegar ya al resultado y el proceso hay que hacerlo, ¿no? Pero se puede aprender a cualquier edad, hay que querer, ¿no? Yo les suelo preguntar a los pacientes, por ejemplo, cuando hablamos de estas cosas, si son cabezotas o no, ¿no?
No, claro.
Y cuando me dicen
claro.
que sí, digo, bueno, pues entonces ya está la mitad, ¿no? Si somos muy cabezotas, uh-huh. lo vamos a conseguir, pero tenemos que cabezonear en una dirección que nos interese, porque a veces cabezoneamos para seguir metidos en un bache o en un problema o intentando salir por donde no es, ¿no? Entonces, si escogemos bien la dirección y somos lo suficientemente persistentes, se puede aprender cualquier cosa.
Qué súper interesante, doctora. Le agradezco un montón que haya estado poniendo las calles con nosotros. Es la doctora Anabel González, psiquiatra, psicoterapeuta y doctora del Complejo Hospitalario Universitario A Coruña. Acaba de publicar el libro ¿Por dónde se sale? Cómo deshacer el miedo, aliviar el malestar psicológico y adquirir un apego seguro. Gracias por haber estado aquí con nosotros en COPE, doctora.
Encantada, gracias, saludo.
Hasta luego y perdón por los horarios que nos manejamos los ponedores de calles. Esta canción es para ella, para Mila y para Carlos y para Mila.
no has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tendrás la aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Y mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor.
Qué ilusión me hizo cuando Adamo se vino a este estudio a poner las calles. Tenéis las imágenes y los vídeos en nuestro Facebook de ese momento de radio, al igual que cuando vino José Luis Perales. Son grandes, grandes artistas que nos visitan y que, oye, se ponen aquí a hacer radio en directo con nosotros y nos ilustran y nos cuentan un montón de cosas sobre su vida. Hoy precisamente estamos hablando de la salud mental. Es una circunstancia bastante seria y los ponedores, Bea, están aportando unos puntos de vista muy interesantes.
Pues sí, me ha gustado mucho el mensaje de Javi del Campo, porque él sabe bien de lo que habla. Dice: Pulpo, yo he pasado lamentablemente por varias crisis debido a una enfermedad degenerativa que tengo. En octubre del año 2021 tenía que haber pedido ayuda, no lo hice. Eso sí, rápidamente me subieron a 200 miligramos, una medicación que hace también de ansiolítico, pero ya entre finales del año pasado y principios de este, que me concedieron la incapacidad permanente total, pues me vi asfixiado, me encontraba muy mal, no sabía si iba a poder trabajar en algo, y al verme tan limitado, pues terminé pidiendo ayuda al médico de cabecera. Llevo con antidepresivos desde finales del mes de febrero. Ahora mismo he encontrado ya trabajo y me encuentro también, que llevo ya un mes trabajando, que voy a hablar con mi médico para que me retire la medicación, porque ya suficiente tengo con lo que tengo que tomar por mi enfermedad mental. Dice: mira, Pulpo, es que no se puede esperar 6 meses para una cita de salud mental en los centros de salud. Si alguien solicita la cita, la necesita para ya, para hoy, tiene que verle el psicólogo de inmediato. Así que sí, es nuestra asignatura pendiente.
Eso es lo que te preguntamos, si tú sientes que la enfermedad mental, todo esto es un poco, bueno, asignatura pendiente de la sanidad. Y los ponedores os estáis manifestando en facebook.com/poniendolascalles. El Guti Ortiz, Andreu Subies y Raúl Higuera López son ponedores que nos acaban de seguir ahora mismo a las 4:44 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ahora es el momento de conocer la previsión del tiempo. Vamos a hablar con Mar Gómez, que ella es física, ella es meteoróloga del tiempo.es, y sobre todo vamos a hablar con ella para saber qué previsión hay para los próximos días y sobre todo también para conocer pues algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro que nos interesa conocer. Mar Gómez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Arrancamos la semana con buenas noticias. Tenemos lluvia a la vista y bastante generalizada. Tenemos un episodio de inestabilidad que quizás va a ser el más importante de lo que llevemos de primavera y que nos va a dejar en algunas zonas de España lluvias y tormentas muy intensas. Todo por la presencia de una dana que va a complicar mucho el tiempo. Este martes tendremos chubascos y tormentas que serán fuertes en Murcia, en Alicante, Valencia, Almería, Albacete y algunas zonas de Andalucía Oriental. Por la tarde, estos chubascos se van a extender a amplias zonas de la península, por lo que tendremos una situación bastante generalizada de lluvias que no veíamos desde hace mucho tiempo. Las temperaturas frescas, por debajo de lo normal. El miércoles seguirá la situación de inestabilidad provocada por esta dana, con chubascos y tormentas en gran parte del país, focalizados en el este, donde serán más intensos por la mañana, y el resto del día en amplias zonas de España. El jueves, lluvias muy fuertes en el Mediterráneo, sobre todo en Cataluña, e incluso algo de nieve podríamos ver en el Pirineo a última hora. El viernes seguirán sumándose milímetros de lluvia en zonas donde ya se habrían recogido muchas cantidades, como son el este peninsular, pero también lloverá en el norte, centro y sur. Para el fin de semana seguirán las fuertes lluvias.
Uh-huh. Bueno, Mar, ya vemos que están llegando las lluvias y esto nos gusta a todos, pero no sé si la cantidad de agua que se espera, bueno, gracias a estas precipitaciones que van a llegar, van a servir o no van a servir para paliar algo la sequía.
Pues la verdad es que a día de hoy los mapas del tiempo nos muestran acumulados de lluvia muy importantes, superiores a los 150 litros por metro cuadrado en todo el episodio durante toda la semana. Esta situación va a ser más probable en zonas de Andalucía Oriental, en la región de Murcia y también en el sur de la Comunidad Valenciana. Como he dicho, estas lluvias van a ser muy intensas y puede que tengan un carácter torrencial, es decir, caerán de forma muy intensa y de forma muy local, pero no van a solucionar de momento el problema de sequía que llevamos arrastrando desde hace tiempo, aunque por supuesto es obvio que van a ayudar a remontar algo la capacidad de los embalses y los acuíferos, pero todavía necesitaríamos que lloviese muchísimo más durante más semanas para que esta situación pues mejorara sustanciablemente.
Bueno, hemos visto cómo han sido, bueno, pues ya estos primeros días del mes de mayo, que en algunos momentos parecía verano, eso hay que recordarlo. Pero Mar, ¿qué podemos esperar para el mes de junio, que va a comenzar ya la próxima semana?
Pues la verdad es que también han cambiado los pronósticos de largo plazo, porque junio se plantea más lluvioso de lo normal en todo el país, sobre todo en la primera quincena. Algo realmente novedoso, porque como decía antes, llevamos sin lluvias importantes bastante tiempo. Pero no solo eso, sino que después del calor abrasador que hemos pasado en abril, junio no será un mes demasiado cálido, sino que será más frío de lo normal en el interior de la península y algo más cálido en Canarias y en el mar Mediterráneo.
Interesante. Y con el mes de junio ya llega el verano, ya es cuando anunciamos que llega la estación del verano. ¿Tenéis alguna previsión de cómo puede ser la época estival este año, Mar? Porque yo pienso que los calores del año pasado, y ya es que me pongo malo.
Pues la verdad es que las previsiones de momento nos indican que el verano será muy cálido en nuestro país, pero sí que ha habido algunos cambios en cuanto a las precipitaciones, porque hace tan solo unas semanas el verano se le veía normal en cuanto a lluvia, es decir, poca lluvia, porque en verano no suele llover menos, no suele llover mucho. Pero ahora en la recta final del verano y comienzos del otoño se podría aportar algo más de lluvia de lo normal, también buenas noticias para la situación que tenemos. No obstante, sabemos que la lluvia en España durante los meses de verano pues varía según la región, según el año. En general, el verano se caracteriza por tener un clima cálido y seco. Por lo tanto, lo más llamativo es lo que podría ocurrir en la recta final del verano, a comienzos de otoño, porque de ser así, de registrar esas precipitaciones por encima de lo normal en gran parte del país, pues ayudarían mucho a la situación de sequía que llevamos arrastrando desde el año pasado.
Pues muchas gracias, Mar. No te vayas muy lejos, que a partir de las 5 nos tienes que dar el pronóstico del tiempo para el día de hoy.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Yo escucho COPE a todas horas, desayunando.
COPE es informativa, divertida. COPE me acompaña casi todo el día.
Sí, yo escucho COPE todas las mañanas.
COPE, vamos, que no... la radio en la que crees. ¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Qué calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somos el primer despertador de la radio y bueno, pues yo quiero saludarte, te quiero dar los buenos días. Yo no sé si ahora mismo estás regresando a casa después de trabajar o por el contrario, pues te dispones a arrancar tu jornada laboral. De cualquier forma, sea lo que sea, segura que debido a tu ritmo de vida te cuesta descansar como te mereces. Bueno, pues bien, esto ya se ha acabado. Ahora mismo ya hay una solución para que podamos dormir y descansar como nos merecemos. El laboratorio español Aura Health ha puesto a nuestra disposición pues una solución que nos va a permitir disfrutar de un día lleno de energía por un lado y después, cuando nos metamos en la cama, el tener un sueño realmente reparador. Se trata del kit de los ponedores. Es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambas fórmulas contienen componentes naturales y cuentan con la garantía de resultados avalados científicamente. Y a esto yo le añado que es que yo lo tomo. Que es que yo me tomo mi pastillita de Ahora Día cuando me levanto después de poner las calles y me tomo mi pastillita de Ahora Noche antes de poner las calles. Y te aseguro que en dos tramos me duermo al final 9 horas diarias. Eso antes era, vamos, imposible. Bueno, pues ahora lo he conseguido gracias a Ahora Día y Ahora Noche. Con lo cual, oye, échale un vistazo, adquiérelo, pruébalo, que te va a cambiar la vida. El cofre lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda que ahora, para este producto, se escribe sin H. Ahí además vas a poder conocer pues toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Y recuerda, si quieres dormir como duermo yo, como duermen miles de personas ya que han agotado este producto porque lo están consumiendo y lo están probando, pues solamente tienes que poner en Google el kit de los ponedores, lo que toma el pulpo para dormir, Ahora Día, Ahora Noche. Y te aseguro que te va a cambiar la vida. El teléfono del estudio es gratuito. Eso es un no parar de recibir mensajes por Facebook, por notificaciones de WhatsApp, a través del teléfono directo del estudio, el 950-6006. Y aquí está Andrés, un ponedor más, pues haciendo una labor, pues de eso, de ponedor fundamental. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pupo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas? Pues... porque tú eres de los que se mueve, ¿verdad?
Fíjate, yo comienzo a la 1 y termino a las 9, dependiendo del turno, o de 2 a 2. Así que estoy toda la noche, poco.
¿Qué ruta te has tenido que hacer hoy, Andrés? ¿Por dónde vas?
Pues mira, ahora voy a entrar en unos minutos voy a entrar al Paseo de la Habana. Estoy justo en el centro de Madrid.
Ah, qué bueno. ¿Y estás haciendo reparto por el centro de Madrid?
Sí, estoy abasteciendo a las tiendas de Mercadona.
Ajá.
Y bueno, somos muchos compañeros.
Sí,
y,
sí, sí.
¿No? Y lo que te manden, sabes tú que siempre no es lo mismo, pero puede variar en el día. Pero normalmente te suelen dejar para que te vaya, siempre salga todo perfecto, ¿sabes? Que siempre tenemos nuestros responsables y demás, pero siempre va todo bien medido.
Uh-huh. ¿Y te haces el reparto para un supermercado o tienes a lo mejor un recorrido de dejar mercancía en 3 o 4?
No, Pulpo. Normalmente la tienda hay que abastecerla. Si a ti te toca una tienda que van con números, esa tienda hay que abastecerla entera. Con su seco, con su refrigerado, con su congelado... Ya vaya un camión, vayan dos, o vaya un tráiler o un rígido, el día que te toca, esa tienda tiene que estar abastecida. Desde que comienzas hasta que terminas.
Me parece un trabajo de producción impresionante. O sea, ¿y quién se encarga saber lo que esa tienda en concreto, ese número, como tú lo llamas, Andrés, necesita X productos?
Sí, Pulpo. Eso ya te digo, que nosotros que le llamamos, que es como se le llama a nuestros gerentes,
¿sí?
Te dicen a la tienda y lo que les hace falta y los muelles y eso va todo en unas hojas que se te mandan por WhatsApp el día antes de trabajo y tú sabes a la hora que tienes que arrancar y a la hora que terminas y vienes con los envases, o sea, está todo perfectamente medido para que, vamos, la tienda no esté en ningún momento desabastecida. Es más, si necesitara más, se busca un camión y se le lleva lo que hace falta, vamos, para que cuando esté abierto y durante también, no le falte nada a la tienda.
Andrés, ¿tú de dónde has salido con toda esa mercancía? Porque claro, Mercadona tiene diferentes grandes centros logísticos en diferentes ciudades. En Madrid hay unos cuantos, ¿no?
Sí. Yo en concreto he salido de Cienpozuelos. Los hay en Getafe, los hay en otros sitios, sí. Pero vamos, yo salgo de Cienpozuelos, que es una de las más grandes. También tiene en Valencia, también tiene en varios sitios.
Sevilla también hay un centro muy grande.
Sí.
¿Cómo es la vida allí? Porque allí os conocéis todos, tenéis relaciones entre vosotros. ¿Sabéis que ese se llama Raúl y el otro se llama Andrés?
Sí. A lo mejor el nombre en concreto no, pero tú date cuenta, Pulpo, que son todos los días cientos de camiones entrando y saliendo. Y muchas veces coinciden los mismos muelles, los mismos compañeros, que te ayudan de una forma o de otra. Dale, para atrás, para arriba, te abre la puerta, tú se la abres mañana. Son pequeños detalles que hace que funcione todo como una cadena. O sea,
¿Qué mérito
hasta
tenéis?
Para aparcar, para, sí. Es increíble, o sea, es una ciudad.
¿Qué mérito tenéis, de verdad? Qué mérito. Bueno, Andrés, no tengo tiempo para más, pero sí que nos vamos a quedar con tu teléfono para llamarte en cualquier otro momento para que nos cuentes cómo van las cosas del reparto de los Mercadona, que hay un montón de gente como tú escuchándonos en cualquier parte de España y que, joder, hacéis un trabajo, vamos, encomiable.
Muchas gracias, Pulvo, que me hace mucha ilusión entrar. Muchas gracias.
Qué bien, pues nada, te enviamos además el diploma oficial de ponedor de calle. Son las 4.55, 3.55 en Canarias. Es un no parar en este martes de tutorial. Hay que seguir jugando a adivinar el tutorial. Hemos escuchado ya la primera pista. Acuérdate que ya hemos escuchado la primera pista, pero vea, tienes que seguir ayudando a la gente, por favor.
Claro, vamos a seguir con ello. Ahora toca la segunda para, si hay algún ponedor que ahora mismo se acaba de incorporar, pues para que no ande perdido, estamos troceando un tutorial de YouTube con el objetivo de que los ponedores, bueno, pues sepan qué les estamos enseñando a hacer. Hemos puesto la primera pista, vamos con la segunda.
Vamos a comenzar marcando el molde de la boca. Vamos a ir pegando todo el borde de la circunferencia y con esto vamos a lograr hacer como un bolsillito para colocar los dedos.
Bueno, vamos avanzando en las pistas. Yo lo digo más que nada para que la gente preste atención e incluso que lo vaya apuntando lo que han dicho en la primera pista, en esta segunda. Y bueno, que luego en la tercera vamos a recuperar las otras dos también para, no sé, que la gente esté más orientada.
Claro, claro, porque hay algunos que se incorporan ahora a las 5 de la mañana y no les vamos a dejar fuera del juego. Si hay algún ponedor que ya lo sabe, nos tiene que decir pista número 2, 662-942-605. Ese es el teléfono donde nos tienen que mandar la nota de voz con la respuesta.
Y recuerda que si alguien te pregunta qué has escuchado por la radio de madrugada, poniendo las calles aquí, en COPE.
Tengo la musa estancada, pues nada me pasa después de tu adiós. Llevo una luz apagada en el aposento de mi corazón. Siento que pasan los días desde la cocina a mi habitación. Hay ropa por las esquinas que a pesar del tiempo desprenden tu olor. No se me ocurre más nada que andar por mi casa con el camisón y dejar que mi llanto se apague sabiendo que tú ya no piensas volver. Y dejar que corra el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste. La situación me domina, se me va la vida en un whisky on the rocks. Cuento de cero hacia arriba, la misma rutina tirando mi honor. Pierdo el alma en la rima que canta Sabina en una canción. No han pasado 19 días, pero siento que llevo más de un millón. Y dejar que corre el aire, que se lleve el amargo silencio que ayer me dejaste. Y sentir que el viento pase y me traiga de nuevo las ganas de ser como antes.
Esta es la artista, esta es la canción que tanto le gusta a Ernesto Pérez Vera. Ernesto, un abrazo enorme. Y disfruta, que esta canción es muy bonita. Georgina se llama ella. La canción se llama Después de tu adiós. Quiero mandar un abrazo y un saludo a Óscar. Es su cumpleaños. Le saludamos, bueno, nos saluda, mejor dicho, desde Forn San Basilio de Burriana. Y nos manda ese mensaje Alba Manzana. Gracias por estar poniendo las calles en la cadena COPE. Desde las 4 estamos contigo. Comenzábamos con Ángel Expósito. Enseguida vamos a recordar lo que nos contaba desde Ucrania Ángel Expósito, desde esa frontera con el Mar Negro. Hoy es martes 23 de mayo. Vamos a hablarte enseguida de la banda sonora de que los partidos políticos han seleccionado para la campaña electoral. Tenemos las canciones que conforman, digamos, el top 5. En un momento te las vamos a mostrar aquí en Padel Pasan Cositas. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información sobre lo que está siendo noticia en este momento. Y yo agradecerte pues que nos sigas en facebook.com/poniendolascalles. Ponedor que lo haga, ponedor que es mencionado para darle las gracias y la bienvenida. Por ejemplo, el Guti Ortiz nos acaba de seguir, Jairo Jiménez, Rafael Caballero y Ascensión ya son ponedores. Gracias. Dieron las